un nieto.
Hay que hacer algo.
Y 25 de esta mañana de día martes, y ya ingresando al estudio Eduardo Candreva, nuestra amiga Gaby Pesclevi. Gaby, buen día.
Buen día, buen día.
¿Cómo andás?
¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Cómo andás vos?
Bien, acá con un teléfono fijo, así no se nos corta.
Bien, bien.
No es tan intermitente la conversación.
Sí, 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 podremos pensar un poquito más fluidamente esta vez, me
sí,
parece, ¿no?
Pero te escucho un poquito bajo porque estoy en el primer piso acá de la grieta.
Ahí te vamos a subir un poquito el retorno.
Aparté un poquito porque si no hay muchas conversaciones fluctuando.
Bueno, eso es bueno igual.
Y
que haya muchas conversaciones
es la misma situación de la lectura.
Sí, totalmente, las voces que fluctúan.
Sí.
¿Qué anduviste leyendo estos días, Gaby?
Bueno, la verdad leí varias cosas porque estamos preparando un seminario acá con una compañera, así que estamos leyendo como la obra completa de John Berger,
uh-huh.
Pero para la radio lo que estoy haciendo es, estoy pensando que separo, digamos, para compartir en este espacio que inauguramos,
uh-huh.
Como columna, por ahí prefiero sacar esos libros que leo y que no comparto con nadie, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, no tienen como una función ni de lectura pedagógica, ni es decir, como lecturas sueltas, díscolas que hago al pasar, y me gusta un poco ese concepto de ir promoviendo y compartiendo con ustedes.
Uh-huh.
Así que el libro que seleccioné es un libro que había leído hace como un mes, un poquito más tal vez, que se llama El trabajo de los ojos,
uh-huh.
de Mercedes Alfón.
Uh-huh.
Es un libro más bien corto, tiene no más de 80 páginas,
uh-huh.
Publicado por Editorial Entropía, en una colección de la que yo podría decir que soy lectora también. Ya uh-huh. he leído por lo menos 7-8 títulos. Me gusta mucho un autor argentino, muchísimo me gusta, que se llama Marcelo Cohen, que tiene varios títulos publicados en esta misma colección, Apostillas, que es una colección de esta editorial que podríamos decir que entra lo inclasificable, ¿no? Aquello que es difícil de clasificar, especialmente hablando de géneros. El trabajo de los ojos es un libro publicado en el 2017, y me interesa porque me siento convocada por este tema, porque tengo interés, digamos, en todo lo que hace a la reflexión y condición y problema de la visión, ¿no? Digamos, como la mirada, como eje de pensamientos y también determinaciones a partir de eso, de nuestras vidas. Y
¿esto es una novela, Gaby?
¿Cómo?
¿Es una novela?
Es un relato un poco de tono biográfico y ensayístico y un relato, un relato abierto. Y la autora lo que nos va a contar es que ella desde niña, desde muy, muy pequeña, no recuerda exactamente cuándo, pero cuando se le manifiesta, digamos, el problema, ella tiene un problema en la vista, que es su condición de estrábica, ¿no? El estrabismo, incluso ella lo explica así a título bien de definiciones, que no es la que yo utilizo para contarte qué es el estrabismo, pero es un problema por el cual los ojos oculares no están paralelos o alineados con el objeto de fijación. En términos coloquiales, podríamos relacionar el estrabismo con lo que cuando vemos un ojo chanfeado de alguien decimos está visco o es visco.
Sí.
El estrabismo tiene un poco que ver con eso. Bueno, ella incluso te decía, da una definición de estrabismo y ya nos empieza a involucrar como en un tono más de relato, no sé, no me atrevo a llamar novela, cuando nos cuenta que al pedirse un turno con un médico que ella se atendió toda la vida, bueno, se entera que el hombre murió. Este hombre se llamaba Balzarret y lo había conocido desde muy chica y había confiado, digamos, enteramente su problema de visión a este hombre, Balzarret, quien seguía un método más que nada ligado a las adivinaciones para tantear hipótesis o diagnósticos de qué cosa hacer con los pacientes. Pero, sin embargo, este hombre, Balzarret, la había salvado de pasar a una vía quirúrgica de ese problema desde niña, ¿no? Otras eminencias, sin embargo, que ya había consultado a su familia, le habían dicho que lo recomendable era operarse y finalmente Balzarret desestima, ¿no? La cosa es que nos va metiendo con el problema de la mirada, digamos, desde el principio nos dice que las razones de su estrabismo están ligadas al recuerdo y a la imposibilidad de recordar, pero lo que ella siente es que hubo muchísimas versiones del por qué ella se volvió estrábica, ¿no? Sobre todo señala la versión de la abuela, que dice que la abuela le contó, porque ella era muy, muy pequeña, tenía 3 años, que ella se cayó de una escalera de su casa y a partir de esa caída el ojo le quedó chanfleado, ¿no? El libro de alguna manera nos va de esta cosa tan, digamos, que pareciera de orden de lo anecdótico, superficial, nos va adentrando una región un poco más íntima. ¿Qué pasa, no? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo reclama alguna atención específica? Porque después Alfón lo que va a hacer es de hablar de otros turnos con otros oftalmólogos y va allí deteniéndose en las visiones de estos oftalmólogos. Efectivamente, va a mirar a quienes miran los ojos, ¿no? También va a detenerse es muy detallista de lo que ocurre en las salas de espera de estos lugares, en los que para ella han sido, digamos, recurrentes en toda su vida, ¿no? O lo que le pasa a su vista cuando viaja a alta velocidad en la ruta, o cuando apenas queda una luz en una sala, o qué ocurre con los pequeños objetos perdidos de su casa, que un poco compara su vista con esos objetos que no se pueden encontrar, que se nos pierden. También recuerda en uno de los pasajes de este relato sobre su estrabismo, recuerda sus peripecias con una cámara Voigtländer, que es una cámara alemana, que le había legado de su padre, fotos y escritura, un verano, un hermano, su madre, varias veces su madre, de quien heredó las enfermedades de la vista, ¿no?, de su madre. Y después, en el transcurso de este relato, ella queda embarazada, escribe este relato, podría decirte, en el curso de un largo tiempo, nace su pequeño hijo y de alguna manera ella nos va a hablar del amor y de la incertidumbre, ¿no? La pregunta por la vista de su hijo, ¿no? Si su hijo acaso heredará el problema que ella tiene. Algo que deriva a ella es qué pasa con los que llevamos anteojos. Por supuesto me siento en el tema, ¿no? No solo porque padezco de miopía y astigmatismo, sino que llevo anteojos desde hace muchos años, desde joven. ¿Qué somos, dice ella, los que llevamos anteojos? Somos aficionados a la lectura, y así empieza su desvarío por quienes portamos anteojos. Bueno, la curiosidad por indagar en su propio estrabismo, lleva a Mercedes Alfón a meterse con la historia ¿de qué? Del ojo, y con una teoría de la percepción visual. Rastrea orígenes, primeros estudios científicos, señala libros que abordan el tema, especializaciones que se desarrollan en la UBA sobre esto, se mete a pensar qué clínicas atienden estos problemas, menciona a George Bartich, el primer oftalmólogo, un gran observador del órgano que observa. Claro, el órgano que observa y la escritura, porque estas personas, los primeros, digamos, estudiosos del ojo, también tenían que escribir. Mirar y escribir, estudiar el ojo y pensar. Después va a enumerar el registro que tiene de escritores argentinos, sus fotos, sus ojos, los ciegos que tienen la mirada caída hacia adentro, por ejemplo. Bueno, ella va a ir llevándonos a una zona más bien reflexiva, como de tanteo, como de brújula, acerca de qué relación tiene el estrabismo y la escritura, una forma de orientación posible, digamos, ella dice, entre comillas, esto lo digo porque es una cita de ella, una forma de orientación posible, quizá, ante la pérdida o el extravío. Hay algo, bueno, una cosa más que me gustó que está más adelante, que me gustó encontrarme con la historia de Luis Braille, Braille, ¿no? Quien a sus 14 años fundó un sistema, una lengua, un método con el que los ciegos podían leer o volver a la lectura. Les quiero contar que en este momento ustedes no me ven, hablando de ojos, pero yo sobre la mesa tengo varios libros abiertos, ligados al tema, porque, como decía al comienzo, a mí me interesa el tema de la ceguera, de la disminución visual, del problema de la vista y de la mirada desde todo punto de vista, digamos, me interesa. Sencillamente porque me formé en una escuela que aceptaba jóvenes ciegos y disminuidos visuales, y es la escuela que en La Plata se conoce como La Legión, ¿no? Me va siguiendo, Juan,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
No,
y esa...
no voy perdiendo el hilo, ¿no?
No, por supuesto.
¿Esta charla?
No, por supuesto, Gaby. ¿Y qué te quedó de aquel cruce que en otros colegios, bueno, yo no tuve esa experiencia, pero ¿considerás que te aportó algo particular esa convivencia?
Efectivamente, hay algo que está, lo reconozco muy ligado a ese momento de mi historia personal, que es haber compartido mi formación con personas que no ven y que tienen problemas de vista. Tengo una gran amiga que se llama Claudia Abogado, adorable persona, que, bueno, perdió la vista entera de un ojo y tiene visión bulto del otro ojo, que la visión bulto es algo muy complicado de explicarte en este momento, ¿no? Pero yo formé parte de un espacio que tenía la escuela y conocí a Elina Tejerina, que era la primera esposa de Rodolfo Walsh. Sobre la mesa tengo el último libro de María Moreno, que se llama Oración, es carta a Vicky y otras elegías políticas, que María Moreno allí habla, dice algo de Elina Tejerina que me gustaría leerte. Elina Tejerina, brillante pedagoga que, desde la Escuela para Ciegos número 315 de La Plata, fundó una nueva política educacional dedicada a incorporar a los ciegos a las escuelas comunes, extrayéndola de su formato caritativo y diferencial. Palabras precisas de Moreno para pensar a nuestra profesora, Elina Tejerina, con quien me formé en la cuestión ligada a la apertura que tenemos que tener con cuando hay algún sentido que nos falta, ¿no? ¿Y qué pasa con los sentidos y el desarrollo de nuestros sentidos? Así que en el libro de Mercedes Alfón me disparó al libro de María Moreno, de Oración, que es un libro que leí hace unas dos semanas, un libro muy atractivo para pensar bueno, un legado, ¿no? Mm. Un legado político, que es el legado de los que no están. En este caso va a derivar sobre la carta que Walsh escribe a su hija, Vicky. Me llevó a Cataratas, que es un libro que ya habíamos leído porque estamos preparando este seminario que te contaba, de John Berger, que las cataratas también es un problema, ¿no? Lo reconocemos ese de manera más, más directa, que es el problema como si tuviéramos ríos en los ojos, ¿no? Como si tuviéramos un salto de agua, va a decir John Berger. Y me llevó a pensar ese momento de mi formación, que es el de la escuela secundaria y el de nuestra participación en un, le llamábamos, creo que laboratorio, no me acuerdo el nombre, mi amiga se debe acordar mucho mejor, que en el que Lina Tejerina nos formó y nosotros lo que hacíamos era grabar cuentos para chicos que no podían ver, ¿no? Mm. Desde ese entonces yo te podría decir que estoy ligada a la literatura. Mm. Desde el momento en que la voz, también tiene una función que es expandirse para quienes no pueden ver. Así que del trabajo de los ojos, un libro también ligero, sin, como decía el otro día, ¿no? Sin que este atributo sea poco profundo, ¿no? Lo que es más, me gusta también cómo está escrito y eso ya me es suficiente. Sobre todo me gusta el final, de Mercedes Alfón, donde aparecen algunos otros elementos ligados, como por ejemplo, qué pasa con la transferencia de nuestros miedos y de nuestros padecimientos para quienes tenemos, digamos, cerca, ¿no? ¿Qué pasa con la necesidad de volver a mirar, ¿no? Volver sobre sobre los ojos y el título, el trabajo de los ojos. Me gusta la idea de trabajo ligada a la noción de mirada. Así que, bueno, ¿qué puedo decirte?
Déjame sumarte, Gaby, a esta mesa que vas desplegando de materiales, un documental que se hizo acá en La Plata, se llama Invisible.
Sí, qué bueno.
Se llama Invisible, un documental sobre el deseo de imagen, que recomiendo también para buscar.
Qué bueno, no lo conozco.
Sí, míralo.
¿Quién es?
Es de Daniela Ferlán.
Buenísimo.
Míralo y después me vas a decir a ver qué te pareció.
Gracias.
Una cosita más, Gaby. ¿Sí? Me remontaste ahí a La Legión. ¿Qué año estamos hablando más o menos
de aquello? Estamos hablando del año 88, finales de los años 80, mis últimos años.
¿Vos en ese momento ya usabas anteojos?
Cuando nos mudamos de lo que sería el regimiento, ¿no? De 19 y 51, que hicimos 3 años allí porque la escuela estaba en refacción, nos reinauguramos el edificio de 12 y 60 en el año 88. Y yo ahí tenía, 17 años, 87, 88. Y allí se funcionaba este espacio donde algunos estudiantes, yo sinceramente me sentí totalmente convocada desde un comienzo, a la participación, a la reconformación de un centro de estudiantes y también a la posibilidad de aportar, ya sea en este caso lo que hacíamos era grabarles a nuestros compañeros cuentos y novelas, ¿no? A mí me interesaba la literatura, yo diría que ahí es el momento fundacional de mi vida como lectora. Leyendo para personas no videntes.
Debe haber sido, no quiero decir una tontería, pero estamos pensando juntos también, ¿no? Y cruzando historias personales, reflexiones. ¿Crees que hay algo también de a esa edad, de encontrarte con una dinámica de encuentro con los otros también, una quizás un ejercicio de la sensibilidad que se pone en juego?
No, estoy convencida que se trata de eso, digamos. Es el punto de partida y es el punto de llegada. Punto de partida y punto de llegada. De lo que se trata cuando uno se involucra con la literatura, bueno, no sé bien de qué se trata, pero lo que ocurre es que uno expande lo que tiene, ¿no? Expande lo que tiene y bueno, sugiero no dejar de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta chica, Mercedes Alfón, que justamente yo la conocí leyendo una nota de ella publicada en Anfibia, la conocí hablando sobre jóvenes que iban a sacar fotos a una playa en la que estuve ayer, que se llama Ostende. La conocí leyendo esa nota, que la recomendaba a los estudiantes de la facultad en la que soy docente. Y además me interesa que Mercedes Alfón también es muy fanática de un cineasta que me convoca, que se llama Jonas Mekas. Jonas Mekas. ¿Y por qué? ¿Por qué me convoca, digamos, su digamos también su tipo de repertorio? El repertorio de Mercedes es porque lo encuentro muy muy próximo, si bien ella nació en el año 80, es decir, tiene 10 años más menos que yo. Sin embargo, digamos lo que vos compartías recién, cómo expandir la sensibilidad en un modelo de vida, digamos, en donde el vértigo y las condiciones en las que vivimos muchas veces pasan como una topadora por sobre nuestras sensibilidades, ¿no? Así que hice un recorrido de todas las cosas que escribió Mercedes Alfón para el periodismo, porque ella también es periodista, es crítica de arte, es periodista y escribe sobre teatro. Y justamente rastreé todos los, podríamos decir, todos los ecos de Mercedes Alfón hablando de la mirada. Y sí, efectivamente ella también en esas otras notas va haciendo como si fuera, como que va haciendo como una especie de cazadora de epifanías, cazadora de epifanías, ¿no? Cosa con la que me identifico un montón también, cazadora de imágenes que retornan y que siguen generando resonancias una vez más allá del momento en el que las vemos.
Estamos hablando con Gaby Pesclevi, como todos los martes. La excusa ahora era el trabajo de los ojos de Mercedes Alfón. Bueno, libro recomendado entre todas las puntas que se fueron tirando en esta mañana. Gaby, como siempre...
Voy a cerrar con una cita de ella, que en una entrevista, no sé, no me recuerdo qué le preguntan, pero yo señalé esto. Más allá de esto tengo para aprender de mi amiga, ¿no?, Claudia. Siempre mirar, dejarse conmover, escribir. Bueno, eso por ahora, y un saludo muy, muy, muy lindo por ahí para todos ustedes.
Abrazo grande, Gaby.
Gracias.
Simplemente estar en una posición crítica sobre los medios. Construimos un camino diverso. Tenemos una visión crítica del mundo.
Rap. Hablar.
Colpar.
Oye, ya va. Que ahí es una mentalidad política que se preocupa por otras cosas.
Nacional democracia, pero en el caso no es que se está investigando.